W habla el Contralor.
Señor Contralor de los Colombianos, Felipe Córdoba, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Querido Julio, muy buenos días para ti, para Juan Pablo, María C., doctor Casas, toda la mesa de trabajo y todos nuestros colombianos que nos escuchan a esta hora. Muy buenos días.
Le escuchan en Colombia y fuera de Colombia. Contralor, primero que todo, así como somos muy críticos de las autoridades, quiero comenzar por agradecerle la recepción que ha tenido usted a María C. y a nuestro equipo periodístico con las denuncias, ya que en esta semana que se habla de un pacto nacional contra la corrupción, pues yo he querido significar que con las herramientas que tenemos podemos luchar contra la corrupción sin pacto, y esa herramienta es, por ejemplo, la Contraloría. Y muchas gracias por haber aceptado nuestras denuncias, a las que sus investigadores le han hecho un juicioso seguimiento, y por supuesto que ya hay temas que avanzan muy ágilmente, por lo cual muchas gracias, Contralor.
No, Julio, muchas gracias a ustedes por su compromiso en esta lucha contra la corrupción, que la verdad, como lo dije desde la campaña, gracias, si son ustedes los medios de comunicación los que nos apoyan en esta lucha, vamos a derrotarla. Por eso, mayor tecnología, mayor ciudadanía con ustedes, los medios de comunicación, y la W nos da todo el ejemplo para poder nosotros ir más rápido y atender efectivamente lo que está pasando en cada uno de los rincones del país. Muchas gracias.
Señor Contralor, vamos a la noticia que produce su despacho, que para algunos ha sido interpretada como una reculada, el tema del fracking. Inicialmente usted se refirió al fracking y ayer sorprendió abriendo la puerta al fracking, en momentos en que precisamente Ecopetrol nos advierte que estamos bastante flojos en el futuro del gas y que podríamos triplicar nuestro petróleo. ¿Usted cambió de opinión? ¿Por qué cambió de opinión?
Querido Julio, no hemos cambiado un milímetro nuestra opinión. Nosotros lo que hemos dicho desde el año 2012, que yo era contralor encargado y firmé de mi puño y letra la función de advertencia sobre el fracking, siempre hemos dicho que el país hoy no está preparado para el fracking. No podemos decir que estamos en contra de él o a favor de él. Y eso tiene que quedar claro. Lo que hemos dicho siempre y lo hemos reiterado es que hoy no estamos preparados. Lo que es importante es que tenemos que decir que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque no tenemos un mapa subterráneo sobre nuestros recursos hídricos. No tenemos un mapa subterráneo sobre la geomorfología. Y eso nos genera varias alertas y varios riesgos para todos nosotros los colombianos. Lo que sí hemos dicho es que se deben hacer esos pilotos responsablemente para tener ese mapeo de nuestro subsuelo colombiano. Hay una cifra muy importante, y es que Colombia es potencia, la tercer potencia hidráulica a nivel o hídrica a nivel internacional. ¿Y eso qué significa? Y es que tenemos 56 litros por kilómetro cuadrado de agua. El promedio latinoamericano son 26 y en el mundo son 10 litros por kilómetro cuadrado. Eso lo que hace es que nosotros tengamos que ser muy cuidadosos con ese tema. Por eso nosotros no podemos decir que nos oponemos al fracking. Y como decía ayer el doctor Felipe Bayón de Ecopetrol, no podemos correr demasiado, sino hacer las cosas bien para que cuando estemos listos se hagan bien hechas y cuidar nuestros recursos naturales. Eso es lo que ha dicho la Contraloría General de la República desde el año 2012 hasta el día de hoy. No por más madrugar, va a amanecer primero.
Contralor, en el informe sobre fracking presentado por ustedes se catalogan las consecuencias de esta técnica como catastróficas e irreversibles. Sin embargo, usted nos dice que la Contraloría no se opone ya al fracking y además abre la puerta a los pilotos de investigación. Le pregunto, ¿están entonces ustedes en contra de todos los pronunciamientos del excontralor Edgardo Maya, que se oponía radicalmente a esta técnica, abriéndole la puerta también a los pilotos de investigación?
María C., nosotros lo que hemos dicho es que no estamos preparados al fracking ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Estos pilotos que se deben hacer abren es la puerta para tener la información del subsuelo colombiano y para ver evidentemente si se puede o no en algún momento hacer fracking en Colombia. Eso es lo que efectivamente hay que tener claro. En ningún momento nosotros estamos diciendo que se debe hacer el fracking y que se debe dar vía libre a la explotación. Lo que sí necesitamos es tener toda la información del subsuelo colombiano, porque hoy, y lo dijimos ayer también, se han dado, además, algunos permisos para la exploración y explotación con antelación. Y siempre hemos llamado la atención sobre ese tema. Y hemos ido en la misma línea del doctor Maya, y la misma línea que yo siempre tuve como contralor encargado en la administración Morelli. Por eso, desde ese punto de vista, no hemos cambiado un milímetro. Lo que sí se necesita es mayor información. ¿Cómo vamos nosotros a negarle la información del subsuelo colombiano a todo el país para saber si podemos o no hacer una práctica como esta? Por eso lo hemos dicho, no podemos estar en contra, porque hoy evidentemente no sabemos si se puede hacer el fracking o no en Colombia. Y lo dije ayer tajantemente, no estamos preparados. Les dije adicionalmente que por más madrugar no iba a amanecer primero y que fuéramos despacio, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino nada más y nada menos que de nuestros recursos hídricos colombianos.
Pero, contralor, cuando usted en ese primer informe que hace sobre este estudio del fracking y que adelanta además María C., usted revisa las terribles consecuencias que ha traído esta técnica en varios países del mundo, con casos específicos de derrames, de incidentes con tuberías, de altos niveles de contaminación. Cuando se centra en Colombia, en efecto, pues advierte que resulta indispensable tomar todas estas precauciones, pero esto definitivamente no es estar en contra del fracking, porque es que cuando uno lee este informe, pues uno plantearía una posición no favorable al fracking.
Claro, nosotros lo que estamos diciendo ahí es técnicamente qué ha pasado en otros países, qué han avanzado en otros países para hacer un fracking responsable, y a la vez lo más importante que hay que tener en cuenta que dice el estudio es que hoy no estamos preparados en Colombia para hacer el fracking. Por eso, lo más importante, y que ahí es importante que lo entienda el país, lo que estamos diciendo es que necesitamos mayor información. Hoy no tenemos un mapa subterráneo de nuestras cuencas hidráulicas o hídricas. Y desde ese punto de vista es lo que necesitamos para saber si se puede o no se puede hacer fracking en Colombia. Como no lo tenemos, pues hay claridad total de que sería una locura. Por eso lo que necesitamos es mayor información, mayor tecnicidad de cada uno de estos temas para saber si en algún momento estaremos preparados o no para hacer el fracking. Por eso hemos sido contundentes en decirlo, hoy no estamos preparados para hacerlo. El pilotaje ayudará a tener mayor información sí. de todo el subsuelo colombiano, y en ese sentido debemos decirlo. No podemos decir que no se haga, simplemente hoy no estamos preparados para ello.
Pero, señor contralor, usted habla de pilotaje. ¿Tienen hoy las CAR, las corporaciones autónomas regionales, y la ANLA, tienen la suficiente capacidad técnica e institucional para verificar esas pruebas piloto de fracking?
Primero tenemos que saber cómo harían esas pruebas de pilotajes. Por eso hoy no podemos decirlo. Tienen que contarnos cómo lo harían. Pero hoy no estamos preparados para hacer el fracking y debemos tener es la información clara del subsuelo colombiano. Es lo único que hemos estado llamando la atención. No podemos y no puede verse este llamado como si entendiera el país que nosotros estaríamos de acuerdo con que ya encienda la máquina del fracking sin tener control y responsabilidad sobre nuestros recursos naturales.
Señor Contralor, le cambio el tema y quiero preguntarle por las investigaciones a EPM por Hidroituango. Usted nos había comentado que tal vez esta semana de mayo ya comenzaban a tener los resultados de ese control excepcional que hicieron ustedes sobre el caso.
Mira, nosotros hemos avanzado muchísimo en el caso Hidroituango. Sin embargo, nosotros nos dimos un plazo de 4 meses. En los 4 meses se cumplen el otro mes, en el mes de junio. Si ustedes lo ven a bien y recuerdan, estuvimos el mes de febrero en la ciudad de Medellín en una audiencia con el señor procurador, creo que fue el día 27. Entonces, si vemos, se cumpliría el próximo mes, el 27 del próximo mes, y les estaremos contando qué se encontró. Ahí tenemos todo un equipo técnico que ha venido revisando todos los 3 túneles, qué sucedió adicionalmente con las compuertas o no compuertas de la presa, y evidentemente cada una de las actas de junta que se tuvieron para poder establecer cómo fue de una u otra manera que se ejecutaron dichos recursos públicos.
Contralor, en la semana del Pacto Nacional contra la Corrupción recibimos 2 noticias interesantes. Una que tiene que ver con crear una tercera instancia para los corruptos, de acuerdo a lo que conocimos de la Corte Constitucional. Pero la otra tiene que ver con su despacho, porque son las finanzas públicas. ¿Es que los señores Nule no tendrán que indemnizar por el daño que se le hizo a Bogotá por cuenta del carrusel de la contratación? ¿Desde la Contraloría se puede hacer algo para que los señores Nule respondan?
Querido Julio, nosotros hemos estado hablando precisamente sobre la importancia del cambio en el modelo del control fiscal. Aquí lo que necesitamos ser es el primer acreedor del Estado. Y tenemos que decirlo evidentemente, nuestro sistema de recuperación del recurso es muy débil. Por eso hoy estamos en el tercer debate en la Comisión Primera de Senado para el cambio del modelo de acto legislativo, en donde necesitamos ser el primer acreedor y desde ese punto de vista poder recuperar rápidamente el recurso público en cada uno de los procesos. Por eso tengo que decirlo. Infortunadamente, la Contraloría General de la República en sus procesos recupera el 0,04% de lo que investiga. Y públicamente ustedes vieron desde mi inicio que lo dije. Por eso el cambio del modelo es fundamental y muy importante. Hoy esperamos que en la Comisión Primera de Senado podamos avanzar hacia el cuarto debate ya en plenarias y darle al país este nuevo modelo para que el cobro coactivo sea rápido, eficiente y que la Contraloría General sea el primer acreedor ante cualquiera de estos temas. Pero tienen razón, el país tiene que entender que la Contraloría General de la República ha sido lenta y no es solo el problema de la administración Córdoba, Maya, Morelli, sino es un problema del modelo. Sin embargo, seguimos nosotros, no solo en este caso de la 26, sino en todos, tratando de que cada una de estas, por así decirlo, bienes o cada uno de los temas que nos han entregado a nosotros como tal, se puedan adquirir rápidamente y resarcir el Estado rápidamente.
Contralor, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, en la última entrevista que concedió a la W, decía que el escándalo de Reficar no está suficientemente dimensionado, que la negligencia y posible corrupción en ese escándalo por parte de muy altos funcionarios del Estado no está suficientemente aclarada. En la Contraloría, ¿qué opinan o qué información tienen? ¿Vamos a ver justicia allí o habrá impunidad?
Bueno, ustedes vieron que el proceso de Reficar empezó, fue en la Contraloría General, y nuestro contralor delegado viene este año, porque debemos ser cuidadosos con el proceso, además, administrativo que llevamos, teniendo todas las versiones de cada uno de los implicados para rápidamente poder establecer cuál fue la responsabilidad de cada uno de ellos y así fallar a final de este año sobre si hay responsabilidad fiscal sobre cada uno de ellos o no. Pero evidentemente hay que tener claro que allí sí pasó algo. Y quiero que me entiendan por qué debo ser prudente en este tema, ya que si se llega a generar presunta responsabilidad fiscal, pues tendré yo que tener mucho cuidado porque soy segunda instancia y podrían recusarme. Así que no puedo, y quiero que me entiendan en eso, dar detalles sobre ese tema, el cual a finales de este año ustedes tendrán ya todos los resultados, porque evidentemente podrían recusarnos y se nos podría caer el proceso.
Contralor, en la W sabemos que uno de sus próximos anuncios importantes tiene que ver con unos acuerdos que van a hacer con sectores para dinamizar la gestión de los recursos y para que esos recursos que están quietos se empiecen a mover. ¿Usted nos puede adelantar algo al respecto?
Claro que sí. El compromiso desde el primer día que asumimos fue no paralizar el país. La Contraloría General de la República ni ningún organismo de control puede ser visto como una asustaduría. Y por eso nosotros hemos querido adelantar un proyecto nuevo que se llama Compromiso Colombia. ¿Qué necesitamos nosotros? Ustedes denunciaron eficientemente lo que estaba pasando con el FIE y que no estaban haciendo las más de 30.000 aulas por alrededor de 2.9 billones de pesos. Y nosotros evidentemente ya tenemos procesos adelantados en ese sentido, pero también lo que necesitamos es que se hagan las aulas para nuestros niños. Y entonces lo que necesitamos por sector es que se comprometa esta gente por la delegada de Participación Ciudadana a hacer evidentemente estas aulas. De nada nos sirve no solamente recuperar el recurso y retenerlo, sino que perdemos muchísimo tiempo. Y al paralizar estos sectores, estamos haciendo que no lleguen los beneficios a nuestra gente. Por eso, en el sector de la salud, de la educación, lo que necesitamos es que se irriguen rápidamente los recursos bien irrigados. Y eso, con el avance tecnológico, y si Dios quiere, y el Congreso de la República nos ayuda en aprobar nuestro nuevo modelo de control fiscal preventivo, concomitante y posterior, no previo, porque no queremos chulear nada ni coadministrar, podríamos evidentemente hacer que a la par los recursos lleguen rápidamente y que se hagan bien. Esa es la idea de nuestro nuevo programa que se llamará Compromiso Colombia y que esperamos que la W Radio, con ese compromiso en la lucha contra la corrupción que ha tenido, nos acompañe en todo momento para que esos recursos lleguen a los que más lo necesitan, como los recursos del FIE y las aulas que ustedes mismos han denunciado.
Señor Contralor, dos preguntas concretas, muy concretas. ¿Usted podría hacer un control extraordinario para el tema de la vía Villavicencio, que tiene realmente en problemas a muchos comerciantes?
Nosotros estamos en este momento verificando esa vía. Y lo que tenemos de informes, no solamente en el tema de los puentes, es en el minuto a minuto cómo va eficientemente su ejecución. Y pues nosotros lo que debemos decir es que hemos estado atentos al INVÍAS, atentos a la ANI, para que se resuelvan rápidamente. Lo que pasa es que nuestro control, infortunadamente, es posterior y selectivo, y debemos hoy ser muy prudentes para no pasar esa línea, querido Julio.
Sí, pero mire, es que estamos con muchos líos. Usted acaba de decir la palabra mágica, puentes. SACIR entregó un puente, INVÍAS no lo recibe, estamos ahora ante unas nuevas pruebas, y el puente más alto y la estructura más grande que se ha hecho en Colombia se está convirtiendo en un elefante blanco. Con Isgaura, ¿hay algo que hacer? ¿A quién debemos esperar que indique si quedó bien o quedó mal hecho?
Claro, querido Julio, recuerda que nosotros fuimos los que estuvimos allí y dijimos que además no habían puesto hasta las luces del puente, que después de las 4 de la tarde era imposible o era muy difícil la visibilidad en el trayecto. Por eso la Contraloría General de la República, con todos sus equipos técnicos, lo que ha estado es verificando in situ cada uno de estos procesos. debemos esperar a que lo reciba precisamente el Estado. Y eso es lo que estamos nosotros esperando para poder actuar. Nosotros no podemos ir hoy en un proceso antes, porque después me metería yo en problema y metería yo en problemas a nuestros funcionarios. Pero ahí lo hemos dicho y hemos precisamente dicho eficientemente qué es lo que ha sucedido en el minuto a minuto de esos puentes sobre esa vía.
Contralor, hemos abusado de su tiempo. Muchas gracias por atendernos. Ha sido muy amable.
A ustedes mil gracias, querido Julio, a toda la mesa de trabajo. Y por favor, síganos contando qué pasa en cada uno de los rincones del país, que la plática de los colombianos es necesario que llegue por la salud, la educación, toda la infraestructura que necesitan todos nuestros niños y cada uno de nuestros adultos. Mil y mil gracias.